es la base de un cubano, no es un pan con calidad tampoco, pero ese pan es el alimento de los niños de la mañana y no hay soluciones todavía.
En lo social, la sindicalista independiente María Elena Mir destaca que sigue arrastrándose algo endémico, la falta de viviendas. Y por supuesto, algo que para muchos es más grave, el transporte, tanto público como privado, y sobre todo tras las nuevas regulaciones al sector cuentapropista.
Si el gobierno no cambia de parecer, y al parecer parece que no, esta situación nos llevaría a otro estatus aquí en la isla.
En el orden político, la sindicalista independiente afirma que hay un divorcio total entre el gobierno y las demandas de la población, como se refleja en la nueva constitución, y agrega:
es un sistema político que restringe las libertades, entre ellas las más fundamentales, la asociación, la reunión y la expresión.
Y resalta que el régimen seguirá sin permitir que los ciudadanos elijan directamente al que los va a representar. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les informó Idolidia Darias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición, otro capítulo, el último del año, Johnny Hilfer. El último del año, al fin. Despedimos el 2018 y saludamos al 2019. Y mucho que hablar, haciendo un recuento sobre este año. Tenemos invitados muy especiales hoy. Lo vamos a concluir el show de hoy con un poco de música y otras cosas. Y una estrella, una diva de la canción que hace años que tal vez no han escuchado. Va a estar con nosotros. Roxy la Rusa va a estar con nosotros la segunda media hora. Pero quiero comenzar haciendo un repaso del año y con quién mejor que con nuestro amigo Nelson Gandulla Díaz desde España. Nelson, ¿cómo estás?
Bueno, por aquí todo bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, con más calor que tú, estoy seguro.
Ah, sí, aquí estamos ya en el crudo invierno.
Quería repasar algunos temas importantes que resaltaron este año contigo, ya que es nuestro último show del 2018. Obviamente, lo que más salta en el tintero para nosotros en Arco Iris es lo que fue la propuesta del 68, de la enmienda a la Constitución. El gobierno cubano dio marcha atrás. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Cómo lo viste de evolucionar y devolucionar? ¿Qué piensas sobre el tema?
Bueno, nada, fue el tema del tirijala, como decimos sí, realmente los cubanos. Y bueno, y en este mismo programa Arcoíris, que es un programa muy importante para informar y orientar a nuestra comunidad LGBTI cubana, que a veces no tiene los medios ni el acceso a la información. Y bueno, y especialmente que hoy es el último programa del año, quisiera pues resaltar eso públicamente. En este mismo programa, pues nosotros estuvimos hablando de lo que se veía venir, las dos aristas que podían pues tomar el tan polémico artículo 68. Y una de esas aristas, pues bueno, se dio, que fue la de desvirtuar otros asuntos importantes que debían haberse debatido en la Constitución y finalmente no aprobar el artículo 68, que ahora se convierte en el artículo 82, que tiene hasta incoherencias gramaticales, porque están planteando el matrimonio entre dos cónyuges, cuando cónyuges son personas que ya contrajeron matrimonio ante los efectos legales. Entonces, imagínate tú todo cómo nos ha tomado algunos. A mí no me tomó por sorpresa, porque como yo anteriormente ya te lo había comentado, sí, podían tomar esos dos matices.
Yo creo que la sospecha creció para todos nosotros cuando permitieron a los grupos religiosos tener protestas abiertas en las calles, inclusive primera vez que sucede en Cuba en 60 años bajo la dictadura de los Castro y del comunismo, y yo creo que eso fue mostrándonos que algo iba a suceder al final, y en realidad en este programa los varios analistas lo predijimos, ¿no? Que al final tal vez lo quitaran del tapete, lo quitaran de la propuesta y le sacaran el provecho mayor políticamente en el proceso.
Y no solo el artículo 68, hubieron otros retrocesos, como la incorporación nuevamente de la palabra comunismo, sí, a la Constitución, sí, que aunque también yo lo dije, que aunque hayan quitado la palabra comunismo no era un avance, porque la Constitución también planteaba que el Partido Comunista estaba por encima de la Constitución y era el que rige y el que, sí, iba a regir en la nueva Constitución, pues, las leyes y el destino del pueblo cubano.
Entonces, y que ahora se mantuviese unipartidista en perpetuidad, ¿no? Por, sí, el resto de la historia.
Sí, así mismo. Entonces, pues al final lo que hicieron fue jugar y utilizar a uno de los sectores de la sociedad cubana que ha estado discriminado por casi 60 años y vulnerado, y que, reitero nuevamente, la discriminación potencial que recibe la comunidad LGBTI es por las autoridades cubanas y es una discriminación también gubernamental. Entonces, yo creo que este era el momento que ellos tenían que aprovechar y que había sido bueno para demostrar de que Cuba realmente quiere cambiar, si es lo que ellos quieren mostrar al mundo, de que son unas personas que van en avanzada. Si la delfina Mariela Castro, que para mí no es una delfina, es una tonina, sí, porque
la sandunguera, tú sabes que la sandunguera mayor.
Pues, sí, la sandunguera. Digo tonina porque tú sabes que sí, las toninas son, sí, unas especies marinas, sí, que se parecen mucho, sí, a los delfines y, sí, pueden confundir a los pescadores. Y entonces, si ella pues quería mostrar al mundo que había una intención progresista de cambios realmente en Cuba, este era el momento de aprovechar la Constitución para cambiar, que había una voluntad política.
¿Sabes qué? Me encantó la descripción de ella cuando primero reaccionó con un Twitter al anuncio de que iban a quitar el artículo 68. Dijo, el reporte ha mutilado al artículo, sí, y yo creo que por razones biológicas, ella es una de las pocas cubanas o cubanos que pueden hacer ese tipo de comentario y no ir preso, ¿no?
Bueno, claro. Y yo creo que el descontento ha sido total. También lo vemos en otro de los, digamos, de los niños, de los ahijados del castrismo y en especial de Mariela Castro, Paquito de Cuba, Francisco Rodríguez, que siempre ha sido un defensor de las políticas del gobierno cubano y de las políticas del CNC, quien es uno de los jefes del periódico Trabajadores y quien tiene un blog personal que es Paquito de Cuba. Qué bueno que también se quedó muy defraudado y que al final, en su frase del escrito que publicó, al final dice, bueno, métanse el matrimonio igualitario por donde mejor les convenga. Entonces yo creo que hasta en sectores muy allegados al régimen, pues también ahí se han sentido pues defraudados.
Es que no hay manera de justificar, y quiero hablar ahora un poquito sobre cómo lo han trasladado al 82 y la cuestión, uh-huh, con los cónyuges, porque es interesante la lectura. Que ahora esa izquierda trasnochada a través del mundo está tratando de buscar desesperadamente una justificación y una... Y en realidad no existe. En realidad lo que han hecho es lo han quitado completamente, desvirtuado. Ahora entra en un proceso de diálogo por 2 años, ¿no? Las declaraciones de Mariela, donde ella dice, bueno, vamos a votar por la Constitución, vamos a votar sí por las enmiendas de la Constitución y entonces cerremos filas y continuemos la lucha. Sí, claro, vamos a votar. Te digo algo, Nelson, yo no sé cómo piensas y quiero escuchar tu opinión, pero es hasta preferible que el 68 no sea incluido en todo esto. ¿Por qué? Porque el 68 presentaba algo fresco, una idea justa, una idea, y no como el resto de las ideas. Y como esto no es a la carta, es decir, uno no podía votar a favor del 68, pero estar en contra de lo demás, hubiese uno que tener que votar sí, sobre todo. Y yo creo que es mejor separar una cosa buena, como el matrimonio igualitario y progresista, y separarlo del resto de la basofia esta que han presentado.
Sí, yo creo que es lo mejor, porque íbamos a votar mucho, o los que tenían la posibilidad de votar, iban a votar en sí porque se aprobara un artículo tan que yo creo que iba a ser tan positivo para una comunidad, como reitero, que ha sufrido tanto, pero que a la vez no iba a compensar las faltas de libertades y la falta de derechos que vive el pueblo cubano, porque es una constitución que no garantiza pues las libertades mínimas que necesita la sociedad cubana. Y la comunidad LGBTI es miembro de la sociedad cubana, no es una comunidad que está aislada a los problemas que sufre a diario el pueblo cubano. Entonces, yo creo que concuerdo totalmente contigo que es lo mejor, pero que también creo que hay que, destacar de que una vez más ellos se han colocado en el lado incorrecto de la historia y ahora, pues bueno, están moviendo cielo, mar y tierra para que las personas voten por el sí en el referendo, y inclusive están atacando personas del CNC, activistas de derechos humanos y de la comunidad LGBT independiente que están dentro y fuera de Cuba, a través de las redes sociales y demás, y se están movilizando ya por el sí ellos y organizándose, inclusive están utilizando a personalidades como la diputada trans española que de apellido Antonelli, que ahora no recuerdo el nombre, para que como que dé una imagen positiva de que la constitución es avanzada y demás, para mandar un mensaje a Europa de que en Cuba sí se están defendiendo los derechos de la comunidad LGBTI y de que en Cuba pues sí se están defendiendo los derechos humanos, cuando todos sabemos que todo es una fachada.
Hablemos un poquito sobre el traspaso a caer bajo el artículo 82. Como tú dices, un poco incoherente, ¿no?
Uh-huh.
Por la cuestión de los cónyuges. Coméntanos un poquito de eso y qué lectura le das tú a eso.
Bueno, es incoherente y el mismo significado, pues, porque la justificación que ellos dan al cambio y al no incluir el artículo 68 es que por los sectores que estuvieron en contra, todos sabemos, como comentaste al principio del programa, que uno de los sectores fueron a un número importante de iglesias protestantes y después se unió hasta la iglesia católica, que estuvieron en contra. Pero es que ahora están hasta haciendo legítimo el concubinato con este nuevo artículo, y esto también iría pues en contra de los preceptos religiosos y católicos y demás. Entonces también eso es la incoherencia. Y bueno,
tal vez ahora venga la protesta de los religiosos sobre eso, sobre el concubinato, y que no se legitimice, ¿no? Así que es interesante la postura esta, porque los religiosos me imagino que no estén de acuerdo con eso tampoco.
No, y van a seguir protestando, porque si ya lo hicieron una vez y probaron fuerza, como decimos los cubanos, y no les pasó nada, esto como que los envalentona más y como que les da más fuerzas y más motivos para continuar exigiendo.
Los envalentona, Nelson, porque ellos estaban bien conscientes que el gobierno los estaba permitiendo. Además es importante decir que el gobierno, no solamente a los órganos o los grupos no gubernamentales, independientes en Cuba, LGBT o de activistas de derechos humanos, pero el propio CNSX no tuvo el derecho de salir a las calles y expresar sus puntos de vista como lo tuvieron los grupos religiosos.
No, y también hemos visto que a la propia diputada, vamos a llamarla la señora diputada Mariela Castro Espín, que a ella le gusta que la llamen así, vamos a complacerla, en varias ocasiones la han mandado a callar cuando se ha debatido algo con respecto a la comunidad LGBTI en el mismo la Asamblea Nacional del Poder Popular, en varias ocasiones la han mandado a callar. Y ahora lo que pasaría es que, como que la Asamblea se limpia la mano como Poncio Pilato con este tema, o se lava las manos, y deja la responsabilidad jurídica de legislar a favor de este tema o en contra al nuevo Código de Familia. Que este nuevo código, pues, habría que reformarlo dentro de 2 años, o sea, que la comunidad LGBTI tendría que esperar como máximo 2 años para llevarlo a
como mínimo, como vez, mínimo o, 2 años.
Bueno, sí, como mínimo. Sí, porque tú sabes que dicen 2 años y después se extiende un poco más. Y había que llevarlo, pues, a referéndum nuevamente, y es algo que sería otra vez lo mismo.
También se destacó, a mí me interesó, me impresionó mucho las cifras que tan exactas publicaron, 192 mil opinaron y 158 mil estuvieron en contra. En realidad no es el fuerte de un gobierno totalitario estas cuestiones de encuestas y de pedir opinión pública, ¿no? No es lo fuerte de ellos, porque en 60 años nunca lo han hecho.
Cuando vienes a ver, las cifras están invertidas, como hicieron con las elecciones en Venezuela.
Correcto.
O cuando vienes a ver, son cifras inventadas. Tú sabes que siempre eso ha sido un misterio. En Cuba tú no tienes unas estadísticas fiables para nada. Y no solo con la opinión del pueblo. Lo mismo pasa con la salud, con esto, con lo otro. En Cuba no hay control estadístico fiable para nada. Y bueno, sí, eso también llama mucho la atención. Pero si en realidad ellos querían o llevarse por la opinión del pueblo, tenían que reformar la Constitución completamente, porque hubieron muchas personas que pidieron pluripartidismo, muchas personas que pidieron elegir libremente a su presidente.
Bueno, de acuerdo a ellos, este fue el 68, fue el que más respuestas recibió. Fíjate la falsedad de eso. Yo creo que ese pueblo cubano, vivo convencido, que si al pueblo cubano le preguntan si toman una encuesta real, la mayoría de las personas quisieran pluripartidismo y además quisieran votar por su presidente. Me parece que sí.
Sí, elecciones libres, pluripartidismo, libertad de expresión, de prensa, de movimiento dentro de Cuba, porque es ilógico que las personas de Oriente no puedan ir a La Habana o que a un opositor que esté viviendo con una muchacha opositora que esté viviendo con su esposo en Puerto Padre, la deporten para Jobabo, en la misma provincia, por ser opositora. O
tú
sea,
sabes que para añadir una tónica de humor a esto, porque ya es nuestro último programa del año, y de verdad que hablar de estos seres, no sé, de vez en cuando lo sacan a uno de quicio, porque son cosas inconcebibles, ¿no? Y las justificaciones aún peor. Cuando yo veo el pleno del Poder Popular de la Asamblea Nacional, hay un musical, una película musical que se llamaba Rocky Horror, que salió en el año 70, 71, muy popular, del cantante británico, el actor británico Tim Curry, que hacía de un transgénero en aquella época. Y era un musical comiquísimo, ¿no? Y había una reunión, él citaba a unos invitados especiales y le puso los convencionalistas inconvencionales. Y así me parece el Poder Popular, ¿no? Los convencionalistas poco convencionales. Y es un grupo de personas que uno se tiene que reír por no llorar, porque la cara de cemento de pensar que esas reformas y estos cifras y estas propuestas a una Constitución que es ridícula desde su mero comienzo en el año 76, donde deja a Fidel Castro de mandar a dedo, ¿no? Y de pronto es de jure, trata de legitimizar un poquito más el gobierno cubano. Desde su mero inicio fue un chiste, una broma trágica al pueblo cubano, ¿no? Donde existía la ley de peligrosidad, por ejemplo, existe la ley de peligrosidad, sí, donde las personas, todos los derechos son atropellados. Y ahora entro a la otra fase de las modificaciones estas. Te diste cuenta que supuestamente han modificado su posición sobre 349, sí, sobre los cuentapropistas. ¿Qué lectura le das a eso?
Bueno, nada, yo creo que ellos tienen también miedo a la válvula de escape, ¿no? Que explote, porque y también con respecto a los cuentapropistas, es que tampoco pueden hostigar a los cuentapropistas.
Bueno, y muchos son niños de papá, ¿eh? Muchos de los cuentapropistas en La Habana por lo menos son hijos de papá.
Sí, y que también están ingresando con sus negocios y que están ayudando al crecimiento económico, porque recordemos que por tener un hostal, ¿cuánto no tienes que pagar de fisco y a la ONA de contribuciones y demás? Y que también todos esos grandes negocios, restaurantes, ahí hasta nuestra amiga Mariela tiene unos cuantos restaurantes y ahora no está construyendo un
hostal.
Chico,
no me digas que la Sandunguera pues, Mayor es hotelera ahora también y sí. Tiene restaurante.
Si quieres comer al lado de la fábrica de arte, pues ese es de propiedad de Mariela. Y ahora está haciendo un hostal con 14 habitaciones que va a ser 5 estrellas en la Quinta Avenida. Y la propia discoteca que tiene uno de los nietos de Fidel, donde sabemos todo lo que esto sucede dentro de esa discoteca.
Chico, entonces, qué bueno es ser comunista, ¿eh?
Como decía un chiste, trabajaremos más.
Trabajaremos más, que es fructífero económicamente, es ser comunista en Cuba y tener el apellido Castro.
Sí, y con respecto al 349, yo creo que ha sido una fuerte campaña que han hecho los artistas y que han habido mucho apoyo tanto dentro de Cuba como internacionalmente y que han visualizado pues lo que realmente está pasando y no han dejado de desvirtuar la campaña que el gobierno siempre hace para desvirtuar las cosas que ellos quieren hacer malmente, pues los artistas del 349 no han dejado que se desvirtúe sobre el tema.
Yo creo que esa es una medida de esas draconianas estilo Raúl. Y yo creo que alguien les aconsejó y le dijo, mira, en la prisma internacional no vamos a lucir muy bien en esta. Y lo peor que nos puede pasar es que un artista de renombre tome esto como causa y nos haga lucir muy mal. Yo creo que se aconsejaron, aunque le dejaron la libertad total a estos censores de cerrar un evento por cuestiones de decencia y de moralidad, y ya tú sabes cómo ellos definen eso, ¿no?
De conducta impropia.
Conducta impropia. Ya caemos en eso. Si yo lo he repetido miles de veces y lo voy a seguir repitiendo. En el arresto de Urquiola, uno de las razones que ellos notan es por asociación con personas de pobre conducta. ¿Qué te parece en el año 2018?
El discurso que ellos siempre han mantenido y que continúan manteniendo. Y para ellos algo que esté para ellos cualquier cosa que no esté en el marco, digamos, revolucionario, va a ser de pobre conducta o no va a tener la moral suficiente para permitir un evento, sea lo que sea, si sea una exposición de un cuadro, de arte,
y tal,
poético.
Exacto.
Vamos
a terminar de cierto modo, tal vez positivo. Yo creo, Nelson, y se nos agota el tiempo, pero yo creo que esto de la encuesta esta popular, aunque ellos la han maniobrado, manipulado y torcido, yo creo que es un peligro para un régimen totalitario. Eventualmente le sale el tiro por la culata, porque esto de acostumbrar al pueblo a una encuesta o a una modificación, yo creo que es peligroso para ellos. ¿Piensas tú eso?
Claro, o acostumbrar al pueblo a opinar, porque lo estás dando la libertad que opine, y cuando tú das la libertad que opine, pues tienes que acostumbrarte a que a veces las opiniones no van a ser lo que tus oídos quieran escuchar, porque van a haber opiniones de todo tipo. Van a haber, por supuesto, las que estén a favor, y la mayoría, que me imagino yo, que van a estar en contra, porque ya el cubano sin pan, sin leche, sin huevo, sin nada.
Sin harina,
sin medicamentos, y con las calles llenas de baches, y estaba leyendo una noticia esta mañana de un pueblo de Cuba que este año nada más le han puesto el agua 3 veces. Imagínate tú cuántas opiniones negativas no va a haber en ese pueblo.
Te mandamos un fuerte abrazo allá a España. Esperamos hablar contigo mucho en el 2019 y, como dijimos fuera del aire, tal vez el año nuevo que viene nos podemos reunir en una Habana Libre y tener esta misma conversación sobre temas más placenteros.
Igualmente para ustedes y para el pueblo de Cuba, mi mensaje de que este 2019 que sea próspero y que sobre todo llegue pues la libertad. Y para los censores, pues que dejen al pueblo pensar y expresarse libremente y que le abran las puertas a la libertad al pueblo de Cuba.
Un abrazo fuerte, Nelson. No se nos vayan, que regresamos con Roxy la Rusa.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo, para mí, revoltillo, revoltillo, para ti, revoltillo, para ti, revoltillo,
el revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina. Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, continuamos con nuestro show especial de Año Nuevo. Y esa música solamente señala, puede señalar una cosa: la invasión rusa. Y por primera vez en muchos años aparece públicamente. Y estamos muy honrados y agradecidos de que aparezca con nosotros Roxy la Rusa. Roxy, ¿cómo estás?
Es que creo que todavía estoy en la Unión Soviética. Y se siente que me están transmitiendo desde los Estados Unidos con estos fríos de invierno.
Roxy, ¿dónde has estado todo este tiempo? La gente, tus fanáticos te extrañan.
He estado durmiendo y también revisando la genealogía, porque mi abuela, tú sabes, como te era tan rica y perteneció a la corte de los Romanov, era prosarista ella, terminó desvalijada, le quitaron todas las joyas. Yo estaba revisando esta semana todo este pasado a ver si podía establecerle una demanda al Rasputín, porque me dejó sin nada, sin un collar, sin un arete, sin nada, sin cosméticos. Y ahora estaba, pues tú sabes, hace unos tiempos que yo me mudé para Cuba, me casé con un pescador, porque el pescador era una transexual. Y yo estoy haciendo una vida en pareja lésbica porque estoy con una
pescadora.
Qué bien.
Pero sí. Roxy, tú sabes que ahora en Cuba están proponiendo cambios. Estaban hablando del matrimonio igualitario.
Bueno, yo querría llamarle patrimonio, porque en mi caso, tú sabes, estoy tratando también de rescatar aquellos que luego me van a arrancar, que son los derechos. Estoy reclamando las joyas de mi abuela. Imagínate lo poco que me quiere decir que tengo unas nazas y unas redes y algo para pescar cuando mi esposa no esté. Entonces no me va a asistir ningún derecho, porque me han desvalijado igual de las joyas inconstitucionalmente, me han dejado sin derecho. Todo el mundo soñaba con que habría un reconocimiento y resultó que no hay ningún reconocimiento, no lo va a haber. Han demorado 2 años más la votación y yo me siento igual que cuando me quitaron las joyas en el interior.
Pero no pudo haber sido una sorpresa para ti, Roxy, porque tú has vivido ya estas fases, lo viviste en la Unión Soviética y obviamente también lo has vivido en Cuba, ¿no? No fue sorpresa para ti.
Sí, yo he tenido que arrastrar esta calamidad. Es el fatalismo geográfico del que tanto se habla, ¿no? Es de una ubicuidad, de una omnisciencia que termina por aplastarte. Y yo pensé que la felicidad estaba ahí junto al mar, como suelen decir los poetas, una tirada al mar mirando las olas llegar y partir, y un horizonte que se inicia. Y resulta que todos mis vecinos han ido a Miami. Fue un atajo de traidores. Se han ido, bueno, de traidólares, como dicen.
Traidólares.
Del comité. Sí. Se han ido todos y yo esperando ahora aquí en la natividad del señor a que regresen a ver si me compra unas cajas de cerveza o algo para poder festejar el año. Está peladito, peladito en Cuba. Muy peladito.
Oye, háblame un poquito de tu amiga, la gran Aya Pugacheva.
Ya, la Pugacheva. Ella me donó cuando yo fui a los estudios de grabación Melodia, porque luego nos recordarás en el intercambio cuando Chernóbil en el 86 yo tuve asistir porque yo tenía un hermano que estaba estudiando en el Instituto de Aeronáutica Civil de Kiev y que tuvo una radiación merecidísima. Era, imagínate tú. Y entonces, él era profesor, pero yo fui a asistirle porque el gobierno soviético escondió aquella radioactividad hasta que los suecos y los noruegos empezaron a protestar.
Hasta que no pudieron más, hasta que no pudieron más, por supuesto.
Sí, y entonces yo tuve que viajar a Kiev y entonces allí me quedé así, colgada, y descubrí en el diario Pravda que Lala Pugacheva, la muy descarada, se había apropiado de todos los temas y los había hecho suyos. Porque como no existía ley de derecho autoral, tal como no existe en Cuba, pues cualquiera se apodera de tu composición, de tu talento, y lo hace propio. Y yo establecí una demanda que todavía no tengo la respuesta que merece. Pero algún
tú sabes
día,
que si los procesos son largos. Los procesos son largos.
El Kirill no ayuda. El Kirill no ayuda. El muy ortodoxo. Le he llamado, le he dicho, por favor, que establezca la demanda contra Melodia, que es como se llamaba aquella firma tenebrosa que ya hacía las grabaciones musicales. Pero todos esos temas de la Pugacheva son míos. Ella me los robó. Pero algún día los pagará. Ya verá, querido Joe, ya verá. Cuando yo dé una gira por la Unión Soviética de nuevo, porque por lo que yo veo, este nieto de Rasputin, que es el señor Putin, me invite al fin. Él, tú sabes, va a transar, se va a enterar de que la lesbiandad no es tan perseguible como la homosexualidad, porque yo sé. Pues entonces me invite a Moscú y le puedo dar, igual que Paul McCartney, en la Plaza Roja, un gran concierto, subir en unos tacones comunales frente al Kremlin, al Castillón, donde está la estatua de Lenin, que se conmueva toda la Plaza Roja, pero yo el recital lo voy a dar.
Y todo el vestuario este, Roxy, ¿dónde tú guardas todo en Villa Clara, en Caibarín, donde tú puedes guardar todo esto?
No te puedes imaginar.
Las lentejuelas.
El chopitrapo, no, en lo que el muerto te dejó. Es una tienda que se llama Lo que el muerto te dejó, que son las donaciones que vienen de Canadá y de la Transcaucasia. Yo en la Transcaucasia también tenía una prima, ella me recogía en forma de donaciones, una cantidad tremenda de vestuarios que quedaban de los shows, que daban por ahí los saltimbanquis y los moros y toda esta gente, acompañados de gente que hacían espectáculos muy vistosos, de lentejuelas, de luz. Yo recibía donaciones a través de Aeroflot. Aeroflot, que era una cabrona aerolínea que, por cierto, me robaba la mitad de todas mis pertenencias. Cuando llegaban a La Habana estaban desmediadas, como el vizconde de Italo Calvino.
Hablando de robos y atropellos, vamos a escuchar un poquito de un tema de esos de Aya, que tal vez fue un tema tuyo que te robó Aya. Vamos a escuchar un poquito.
Художник один домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом.
Ese definitivamente tiene que ser un tema tuyo, Roxy.
Ya ni un chile se queda vila. Roxy, ya sin parradio. Solían decir aquí en La Habana, Radio Rebelde, no sé si te acuerdas cuando yo traté, que por supuesto el idioma ruso no tenía nada que ver con la ideología, pero la gente que estaba como perturbada, quería creer que a través del idioma ruso pues se le metía el comunismo a la sangre. No era así, caballero, el idioma existía desde mucho antes. Los cirílicos alfabetos no se impregnan en la piel como un tatuaje, uno las asimila, los acomoda. Y la literatura que estaba llena de gente que yo adoraba, la pegastera, no, por Dios, me equivoqué. Las de Taiba, Marina, tú sabes. Es una mujer que yo adoraba.
Roxy,
la poeta.
tu popularidad en Cuba en algún momento me imagino que estorbó, ¿no? Que molestó a esas personas cuyos egos no permiten que otras personas surjan en popularidad, ¿no?
Claro, porque además la rusa en Rusia indebidamente, porque bueno, siempre sus ancestros en Rusia y era soviética, ya ni bien en esa época. Yo creo que la rusa fue casi una creación diabólica de sus padres, que estaban secuestrados en un campamento en un gulag soviético de Stalin. Ella estaba allí y en el desesperado de la noche los padres me consiguieron y me dejaron a botar en un puerto. Yo fui a parar a Ellis Island cuando la migración de los judíos, y al final, bueno, es que yo llegué primero a Nueva York, al final se lo conté, antes de vivir en qué decir Nueva York, en Ellis Island, me dejaron de los judíos, y entonces cuando yo quise abrir allí una psicóloga, que era una oficina de seguir los alimentos, porque yo quería abrir un negocio propio, y abrir una psicóloga para que todo el mundo vive en la igualdad. Y pues va, no funcionó, no realmente yo le di un partido. En Nueva York no se puede pensar en el dinero, que todos los inscriban, todos los residentes para recibir una cuota. Yo me traumatizaba con el pan negro, el misterio, ¿qué sabes? El abastecimiento regulado que el poder imponía. Al final no puedo hacer en Cuba, no siquiera que yo soy indecisa, no tiene mi nombre, porque el gobierno no me quisiera decir que tampoco, pero es una invención mía. Esa igualdad o el igualitarismo que se aspiraba en socialismo, yo la pudo concretar desde mucho antes. Claro, molestó a las autoridades aquí y ahora, que ya responderán, pero que no la ajuste plan.
Bueno, yo te digo, en estos momentos estamos preocupados porque la sandunguera mayor, así le ponemos a nuestra amiga Mariela Castro, Spin, está muy molesta con este retorno a luz pública de Roxy, porque le quita a ella.
No, porque me la hacía muerta, porque ella duerme sueños de gaveta. Ella claro. Comete, que ya te lo conté antes, ella se, bueno, todo el mundo tiene su periodo, y yo, como una buena osa polar, a veces me mira beso, me guardo, miro mi vida pasar, y luego salgo, eclosiono, hago como la osa cuando pare, hago un hueco en la nieve, saco, miro la cabeza.
Hibernando.
Y Hernando, a ver si encuentro pan, que es otra circunstancia, el pan nuestro, que está perdido.
O harina, o tal vez harina, que escasa tanto ahora en La Habana.
No, en los años 90, cuando yo no tenía tanto polvo para reparar la gran palidez que yo necesitaba para transmitir esta selectividad, pues no encontraba harina para empolvarme la cara. Y ahora que es la misma, de repente me voy a enharinar.
¿Qué has escuchado, ya que tú, tu historia familiar es increíble y pasaste los gulag, tus padres sufrieron los gulag de Stalin? ¿Qué escuchaste de la UMAP? Porque aparentemente Cuba también tuvo sus campamentos, los UMAP.
Yo estaba acabadita de llegar. Lo que pasa es que era muy niño y le pude escapar de esos campamentos, porque yo había pedido, pero estaba no solo, yo estaba desviado por todas partes, yo tenía una vez, yo tengo la columna vertebral, ideológica, ¿para qué? Fue una combinación de desviaciones, de sexual, ideológica y cerebral. Era perfecto, terminé con una escoliosis, pero bueno, o sea, todos los desviados otros fueron incluidos en eso. El costo que era una imitación, yo huyendo del gulag donde estuvieron mis padres, y recién que me estaba esperando los mapas en La Habana. Pero bueno, al fin se movió todo el mundo para Camagüey, y tuve un primo que estuvo ingresado allí, en ese lugar, que eran pacientes, tenían mucha paciencia para soportar el maltrato, no se rebelaron contra eso durante 3 años, en 1965-68, que tenía manera ya el 70, tuve que salir a la calle a protestar, porque no había ronco, que todo estaba debido a las afras que duró, tú sabes, la del día 70, y aquí se tendrán ahí todos los días las parrandas, que por cierto, hoy justamente están teniendo lugar, unas parranditas que aquí declaradas patrimonio de la humanidad, pero están desmonetarizadas, no tienen ningún atributo, no están desmonetarizadas,
¿Y qué hace Roxy en la rusa? Yo sé
ahora
que
está haciendo minutos para vender. Este momento estoy haciendo pescado. Está llena de escamas. Estoy descamando pescado para hacer unos minutos.
Descamando pescado, pero con glamour, me imagino, con mucho glamour.
Sí, tengo puesto una licra color plata, que se le dio al mar. Mi esposa está pescando, y ella se manda con una tarraya, grande, un pan. Y ahorita viene el inspector y se da preso, pero está sacando un producto del mar. Yo quisiera que saliera de alguna parte de mi colegio y viene, y le diga que el mar es así, había sido democrático, porque ahora, tres o cuatro veces que me dio poder, hemos terminado las dos tres.
Roxy, ¿cuán difícil es mantener el glamour en Cuba?
Imagínate, ya te digo, vivimos de las donaciones, todo depende de la benevolencia, de los frigos que son afuera. Y como lo que el amigo me dijo, te voy a mandar el pago del sanguíneo porque no nos lo comí. Me dijo, ay, por Dios, qué lo tacante, creo que se puede. Y yo quería protestar. Le dije, ay, tengo 24, 45 millones de pagos que me en este país. Aquí no lo dejan ni cocinar. O sea,
wow. Estamos, a los oyentes, estamos conversando con Roxy la Rusa. La famosa Roxy la Rusa, que lleva muchos años sin salir a luz pública.
Porque la gente a lo mejor no me conoce por Roxy la Rusa, pero está en internet como Roxana Petrovna Krasnoy y la Vidosto.
Estoy seguro que por eso te conoce. Vamos a escuchar un poquito más de Aya y Roxy.
Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно.
Ahí tienes a la gran Aya. Pero ese tema también debe de ser tuyo.
Se llama Paloma Gris, en español, es mío. No importa. Al final de mi semestre, porque la ala, es como se llama, la ala de la cheda, tenía un ala media rota. O sea que la industria de la grabación le dio un tratazo, ella tuvo que estar hospitalizada, ya que con lo de Chernobyl, que le dio un cabrón, no puede ser nada. Entonces, una demanda que no prosperó porque no encontró apoyo entre las industrias, las autoridades, y se encubrían unas con otras en la tapadera, lo mismo que a mí, pero lo que pasa es que yo parece que soy un salón masoquista, porque he emigrado de un sistema huyendo de la represión y llegado a otro, que si le parece, como un espejo al otro. ¿Para qué
contarte
que
vivo
yo?
¿Qué ves para el futuro, Roxy? ¿Ves algún esta cuestión de las encuestas y tomando opinión popular? Esto sí es nuevo para el gobierno cubano. ¿Qué ves en el futuro lejano o el futuro de a corto plazo y más allá y a un futuro lejano?
La Roxana se mantiene viva, digo yo, porque tú sabes, yo tengo la esperanza, yo tengo este personaje mío viviendo en la esperanza, porque tiene la creencia fervorosa, fehaciente, de que el futuro siempre va a ser mejor. Lo que pasa es que aquí no va a ocurrir una primavera árabe, porque todo lo que hace, lo que ocurriría sería un invierno tropical, que sabes, el invierno en Cuba no existe, sería un otoño, que es la caída de todos los árboles. Aunque los colores se pongan hermosos o tranquilos, el final de un ciclo. Aquí no va a haber una primavera árabe en las redes, porque la gente piensa que para poder decir cosas y estar autorizadas, pueden permitir que el cambio ocurra. No sé, yo quiero dejarlo esperanzado. Yo sé que eso va a ayudar a que la gente se democratice, que diga lo que piensa, que no esconda más dentro del closet aquello que guarda por temor, por precaución, por tacto, por lo que se quiera llamar, no sé, por convenimiento. Hay muchos adjetivos para calificarlo, pero yo prefiero decir que el futuro va a ser esperanzador. No tenemos que mirar mañana porque no sabremos si estemos, pero siempre hay que mirar con los ojos abiertos, ya pestañados, con unas pestañas muy grandes, como tengo puesta ahora de 7 colores del arcoíris del LGBT del Rainbow. Yo tengo puesto que estoy mirando para variar el horizonte, yo mismo me lleno de luces, esas mismas luces. Me atrae, me dice, va a haber un momento mejor, va a ser un futuro. Pensé que vivir la esperanza, nada, si vivir el pesimismo, así en mi grado yo no sé si cuando la cosa cambie yo me voy a vivir a taparse, como esta pescadora querida mía.
Claro.
Y luego yo sea una persona más o menos feliz, pero igual me ha dado mucho placer conocer ambas naturalezas y mira cómo está mi idioma en español.
Pero has estado practicando el español, Roxy.
Muchacho, durante imagínate que yo soy el chile, que todavía tengo los 60 años en este país, justo cuando empezaba el chocolate. Acuérdate que estuve en 1958, bueno, me tuve que refugiar en Benrisco, y ahí cuando salí de Lisa, y donde no me supo que llegó para el Caribe, porque es una isla próspera, súper luminoso. Yo pensé que aquí iba a ser feliz de encontrar la felicidad, porque había una revolución que le daba a la gente todo lo que se merecía, que se movió una involución.
Devolución, una involución y devolución.
No tenemos pan, Joe. Es el colmo, que es el símbolo del proletariado. Estoy a romper un cartel que tengo aquí. Tengo a María Elena y a todo el mundo en la pared. Entonces, yo también, porque estoy en medio. Pero la decepción me ha desvergado.
Roxy, ¿cómo ves la cultura cubana que tanto has seguido a través de los años? Y ahora sí, con 3.49.
Por Dios, yo, cuando llegué a salir en el 59, el albón de 59, 54 casitos habían salido en el 90, porque no había nadie que le gustara lo que iba a pasar, la gente estaba buscando el billete, no le importaba nada. Yo llegué aquí y yo me puse a explicar lo que hizo cuando descubrí que la felicidad en la cultura cubana escriba en todos sus creadores, no en la ideología, sino en las obras que hicieron esas personas. Entonces, que la idea es apropiar y tratar de decir, yo miro con lástima como, por ejemplo, un cantautor del que está ahora muy de moda, que se llama Raúl Torres, ha dejado de escribir canciones de amor para cantarle los altos andantes. Yo creo que esto es una cultura que se llama alabanza, no, idolatría. Pero es una cultura, cultura es lo que hacía Miguel Matamoros, en la pobreza de un sitial allá en el lejano oriente, que sacaba la guitarra y que ponía canción de amor. Pensaba en un atardecer, una mujer hermosa que conocía el caetarinense, por ejemplo, y amigo mío, y ahí siente el balance con su familia, que mandó el corona, y escribía cosas hermosas. Eso es cultura, de un pintor que no fuera caso, ese caso de tu saber qué cosa. Dice, pero estar haciendo cinta los tienes con barcos, de gente que se lavan los pechos y decía, no, no es eso. Arte es más que eso.
Arte sí.
No es recrear la vida desde el ámbito ideológico. Es el ámbito espiritual, para que se estudie y se llene, para que sean las personas realizadas, para que me vengan feliz y para transmitir esa satisfacción de la cultura de la clase exportadora, que te acompañen. Eso es lo que quiere la persona. Irradiar felicidad, conseguir la sonrisa en el resto de los demás. Que al final es lo único que nos vamos a llevar.
Sí.
Como un hilo de tránsito en la vida de su gente.
Tienes razón, Roxy, muy, muy filosófica.
Loca. Las dos cosas. Estoy loca. No me da candela porque tengo que quemarme. Mira, no hay alcohol en la bodega. No, yo no salgo en los trenes, yo no quería matar como Ana Karenina, pero no tengo tren para tirarme delante. Ya no hay sogas en el mercado de los bolleros que me llevaron sogas. Yo no hay aspirina para matar. Yo creo que van de 30 a 40 paquetes de aspirina, pero es lo lindo. Pero no hay aspirina en la farmacia. Entonces, no hay modo de suicidarse. Por lo tanto, tengo que seguir vivo. Que me dio un rato que tenía que salir de este mundo. No tengo con qué.
Wow.
Y a
la
galleta no voy a entrar.
Eso es llamativo, ¿no? Eso te demuestra la situación que vive Cuba. Y tú lo has vivido, como lo mencionas, de los meros inicios. Y has visto el transcurso,
claro,
el desarrollo de esta revolución. Me dicen que Díaz-Canel lo hemos visto bailar un pasito aquí y allá.
En Nueva York todavía de bailarín, más escandaloso es que Alicia Alonso en su 98 le habían regalado toda la harina de Cuba en forma de que le hicieron una cantidad de kegel. Ella que no ve, le dieron todos los kegel del país. Pero parece más escandaloso que el bailecito de que le regalan el ejército, o que el Serrano, el locutor de la RTV, en Miami ahora.
Estaba de visita en Miami, sí.
Qué cosa. No es que no pueda ir, yo estoy de acuerdo que todo el mundo viaje, pero hay ese señor, por Dios.
De invierno y de Navidades acá festejando.
Sí, chicos, no lo van a celebrar el Comité Central rodeado de sus acólitos. Miami, al Emporio del Mali.
Pero además lo vi al lado, fotografiado con su familia, al lado de un arbolito de Navidad. Qué interesante, ¿eh?
Sí, te imaginas al comandante, que en 1970 se acabó con la Navidad para que las casas no se frustraran, se resucitan. Y de todo esto, bueno, los trabajos de plaza de los barrios aquí le daban gracias a Dios que lo matían. Si hubiera dado un parte, él habría muerto otra vez.
Es que
de una manera tocándole.
Estamos viendo cosas increíbles, Roxy, pero en estas cosas increíbles que estamos vivos, estamos viendo, tal vez exista algo positivo que pueda suceder entre todo esto. No que alguien tome conciencia, porque yo no pienso que alguien dentro de ese de gobierno tome conciencia, pero sí que se les vaya un poquito de las manos, ¿no? Y hay un poquito de descontrol. ¿Piensas tú que pueda pasar eso?
Bueno, sí, te decía igual con la misma austeridad con que miro la ausencia de una primavera árabe o de un invierno cubano, para tropicalizarnos más. Creo que sí, que ya se vuelve ingobernable, ya no pueden dar marcha atrás, porque además una sociedad sin internet es una sociedad que no avanzará, y ellos lo saben perfectamente, han tenido que correr ese riesgo de entregar a las personas un instrumento tan fuerte, tan poderoso como es la comunicación, independientemente de que controlen, que tengan troles y hagan cosas, y que haya una campaña, a ver, Prieto, acabo de decir un disparate en Twitter que le ha provocado la ira y de la gente, pero no se ponen y tú sabes, sí, ha dicho que hay que estar en Roma los Santos, cada vez que se vaya a dar un trago. Es una ministra de Cultura. lo que pareció Lidia Cabrera, lo que parecía alguien que estudió todos los antropólogos,
sí,
que hicieron la historia de Cuba, porque eran creyentes, porque tenían una fe religiosa en lo que sea. La gente tiene que ser libre de creer en lo que quiera, hasta que se decepcionan de eso, incluso tienen una oportunidad para cambiar. Lo que pasa es que los creyentes de vidas no son tan largos como las creencias. Los que no son más fieles a las creencias, a los creyentes de vida. Los creyentes hay que cambiarlos tan pronto que dejan de ser funcionales para la vida de las personas. Y eso es lo que el gobierno se resiste. No es así que alguien le proponga un cambio verdadero, autóctono, que renueva los cimientos de la nación, convierte esto en un país vivible, lógico, razonable, normal, es la palabra. Normalísimo, decía mi abuela.
Pues te agradecemos tu presencia aquí, aparición con nosotros.
Ay, gracias, yo te extraño. Estar allí.
Este programa se vistió de gala hoy, el último show del año con Roxy la Rusa, y te agradecemos mucho, Roxy, y esperamos hablar y fíjate, a lo mejor el año nuevo, vamos a no perder esperanza, a lo mejor el año nuevo que viene hablamos, pero juntos allá en La Habana, en una Habana libre, una Cuba libre. ¿Qué te parece, Roxy?
Me parece muy bien. Yo siempre aspiro a encontrarme a la gente que quiere ir a cualquier lugar. No me quiero que sea, no importa. Pero que sea un encuentro, que ya sabes, el calor humano nos salva del odio de los demás. Así que yo te abrazo y le deseo al público que nos escucha lo mejor para el año próximo. O lo menos malo, como quiero decir, les envío una flor de Pascua. Como este caso ha sido increíblemente la puerta de casa, después de un huracán de 18 meses y una mata partida, salió una flor y ha florecido, y esto es un rayito de esperanza. Lo quiero compartir con todos los públicos.
Pues gracias por
el programa Arcoíris. Gracias a ti, gracias a John. Saludos a todos. Ya nos veremos alguna vez vivos o en el más allá, como dice el señor.
La esperanza nunca se pierde, y te mandamos un fuerte abrazo a ti. Y qué honor, Johnny, tener con nosotros a Roxy la Rusa aquí en Arcoíris. Amigos, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el año. Le deseamos lo mejor para el año entrante y esperamos acompañarlos también en el 2019. Un abrazo fuerte reciban de su servidor Joe Cardona y de todo el equipo acá en Radio TV Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.